Misiones, Itapúa, el norte de Ñeembucú, un poco del departamento de Paraguarí, un poco del departamento de Caazapá, bajo la influencia de este fenómeno meteorológico. Juan, contigo de regreso.
Sigue hablando la senadora de Masi. Un decreto, porque siempre una ley es más importante que un decreto. Todo eso estaba en la ley. Los topes a lo que la gente dijo en algún momento, y nosotros asumimos eso, con el costo político, reitero, porque para los funcionarios públicos, ¿ustedes acaso vieron alguna protesta de los funcionarios? Queremos el tercer aguinaldo, queremos el segundo, queremos nuestro viático. No hubo eso. Todos pedimos algo, y eso trajo para poder fortalecer la parte de los programas sociales.
¿Tienen juicio político para el presidente de la República ante esta situación? ¿Cuál va a ser la postura? Los gremialistas, o sea, los gremialistas. ¿Cuál va a ser la postura ahora de los senadores?
Es que eso inicia en la Cámara de Diputados, así que mi partido no tiene allí un solo parlamentario. Ahora, yo le quiero avisar nomás al presidente de la República y sobre todo a la gente, pero acá alguien dijo lo que le preocupa a la gente. Me imagino yo que la gente debe saber que en este momento, si el Ejecutivo emite bonos, o sea, deudas, no existe la repetición de la deuda. Artículo 202 de la Constitución Nacional, que yo creo que le importa a la mayoría de la gente, no solamente a los gremios o a los funcionarios públicos. La deuda es una autorización expresa, explícita y puntual. No existe repetición de la deuda, eso no existe. Entonces, acá, bueno, yo no voy a hablar del tema que parece que ustedes quieren hablar, del tema del juicio político. A nosotros en este momento nos interesa advertir a la ciudadanía de esta situación, que me parece mucho más importante que todo lo demás. La República del Paraguay, ¿me pueden dejar terminar un ratito? La República del Paraguay, y el presidente Cartes se empecina en esto, va a emitir bonos que no tienen la seguridad jurídica. Van a ser bonos del Poder Ejecutivo sin el respaldo del Congreso. Las consecuencias, yo les pediría que le pregunten al cartismo, al presidente Cartes, si está dispuesto a asumir el costo político, civil y penal que puede llegar a tener.
¿Y ahí en ese punto, senador, qué nos van a hacer ustedes como representantes del pueblo para defender si es que ellos empiezan a utilizar el presupuesto? ¿Qué van a hacer como representantes?
Y vamos a ver, a lo mejor no emiten. Lo cierto es que para muchos de nosotros, ¿verdad? Y el senador Silva, y acá tenemos probablemente diferencias en lo que para el PDP es bonos cero en este momento, porque los bonos no se repiten. Es decir, no es que el topeo de los bonos. En este momento, la República del Paraguay tiene bonos cero, con lo que eso significa. No se puede amortizar ni siquiera hasta abril o mayo y no hay obras nuevas. Bueno, eso es lo que hizo el presidente Cartes, mal asesorado, y lamentamos mucho que cuestiones que él quiere llevar al ámbito personal, pero no existe. Yo acá aprovecho para contar algo. Ayer yo le pasé un mensaje al presidente de la República. Le pasé un mensaje, tengo el WhatsApp allí para que por lo menos dejen de mentir. Porque acá hay una cuestión personal, al parecer, entre el senador Beto Velar y nos culpan. Le puse, obviamente, él recibió el mensaje, me hizo la llamada la senadora Lilian, y yo le expliqué que obviamente el presidente tenía su posición, que mi intención no era cambiar, pero que como presidenta de la Comisión de Hacienda le quería aclarar algunas mentiras que se estaban diciendo. Y punto, y la senadora Lilian estaba con él y me dijo que le iba a transmitir. Le aclaré que el senador Beto Ovelar no inventó 21 mil millones para la Universidad de Caguazú, porque esa fue una decisión de la bicameral en la cual nosotros priorizamos las universidades públicas del interior, 3.000 millones para cada una. Ahora se quedan sin crecimiento vegetativo las universidades públicas del interior, y también que estaban diciendo que en el Senado se creó ciento y no sé cuántos cargos, y eso fue votado por todos los senadores en un proceso de desprecarización que empieza en los últimos meses del año, de funcionarios que tienen más de 7 o 10 años de antigüedad, la mayor parte del cabildo, y nada más. Entonces ahora,
¿cuánto se llegó a ejecutar?
Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto se llegó a ejecutar?
¿Qué estoy haciendo?
Mienten mucho, porque ellos, o sea, no es que mienten, nunca te dicen está comprometido tanto, está gastado tanto, y esa era una de las cuestiones por la cual nosotros le pusimos un tope. ¿Por qué? Porque en un pedido de informe, y está acá y en algún momento es un virogato, está contestado el 20 de julio por el ministro Santiago Peña, cuando nosotros le habíamos otorgado bonos para nuevas obras, se ha triplicado la deuda externa. Nosotros hacemos un pedido de informe a ver en qué están usando 2.000 o 3.000 millones de dólares, y nos encontramos con la sorpresa, que no es ilegal, aclaro, pero con la sorpresa que todos los préstamos multilaterales que nosotros fuimos aprobando, BID, Banco Mundial o lo que sea, que decía contrapartida, recursos del tesoro, ellos cambiaron la fuente de financiamiento, y el préstamo del BID, por ejemplo, que tenía contrapartida recursos del tesoro, ahora tiene la contrapartida de los bonos, es decir, el préstamo multilateral y la contrapartida es el bono. Bueno, por eso es un préstamo con otro préstamo, y por eso es que nosotros le dijimos que vamos a ampliar, presidente, porque la deuda también asumió el Congreso. Obviamente no somos irresponsables, pero en este momento queremos que se nos informe dónde están las obras, en qué está, por qué está cambiando, y punto, y se le iba a hacer una ampliación. Bueno, todo eso el presidente no quiso.
Yo no sé sobre una posible acción de inconstitucionalidad de contra el...
Quiero decir,
Fernando Silva Facetti,
hemos establecido una serie de prioridades para el trabajo legislativo, entre las que cabe mencionar el apoyo a todo lo que sea educación, salud, seguridad y trabajos sociales con la población necesitada. El presupuesto 2000, proyecto de ley vetado por el Ejecutivo, el presupuesto de ley 2017, es el que más se acerca a la satisfacción de estas prioridades establecidas por la bancada liberal, motivo por el cual la bancada ha expresado explícitamente el rechazo al veto realizado por el presidente de la República. Respecto a los bonos, yo estoy seguro que van a encontrar un argumento jurídico para poder emitir los bonos, pero yo dejo la siguiente lógica de interpretación. Los bonos han sido una herramienta de financiamiento del presupuesto válido gracias a que se han cumplido todos los requisitos legales establecidos. Los proyectos llave en mano ya no tuvieron el mismo éxito debido a que existía falencia, por ejemplo, que se sometían a los tribunales ordinarios de Asunción, y por el solo simple hecho de esa cláusula dispararon los costos, motivo por el cual proyectos como la Taxaco han sido relegados por el alto costo que representó. Imagínense ustedes emitir bonos en el 2017 sin haber tenido una ley explícita que apruebe esa emisión. Entonces significa que los costos de una nueva emisión dispararían al cielo, ¿verdad? Y con el riesgo de que eso algún día por futuras autoridades sea negado como válido. Entonces, evidentemente, claro, sería un caso igual parecido al de Gramont. Eso traería un sobrecosto muy alto en las operaciones de financiamiento y prácticamente mata cualquier idea sensata de...
Son los que dieron un acuerdo en el diputado y otorgaron esa aceptación.
Hubo un representante de mi sector contra 6 representantes del sector de Fariño. Creo que la pregunta tendrían que pasarle. Hubo uno que está enojado, que es Nicora. Pero la pregunta yo creo que valía más que el presidente de Fariño.
Es importante que el sector haya dado también
distribuido
para el
CORN. Partner, en ese tema tenemos una jurisprudencia nueva de los compañeros colorados en IRT. No hay mandato imperativo ni del partido ni de la bancada. Rogamos a nuestros miembros que sean lo más sensato posible. Bueno, si no lo son así, lastimosamente. Ninguna presión se le llamó a todo.
No, pero
todo lo otro. Y entonces, senador, ¿cuál es? Habría que preguntarle.
El senador Carlos Amarilla va a pronunciarse también sobre esta situación, justamente que tiene que ver con los legisladores que responden al Partido Liberal Radical Auténtico y que dieron el quórum correspondiente hoy durante la sesión de la Cámara de Diputados. Va a hablar el senador Silvio Beto Ovelar ahora también en esta conferencia.
Correcto, no corresponde actuar con sensatez, observar lo que se viene. Evidentemente tenemos un escenario 2016 que va a ser bastante complejo. Para el 2020, como el presupuesto aprobado es el 2016, creo que el 2017 va a ser un año con complejidades. Y el día más amplio, el día más amplio hacer nuestras propuestas que le podrían trabajar al sistema. Primero tendría que cumplirse con el circuito legislativo con respecto al veto. Desde el momento en que el Senado no se reúne, lógicamente no debe ser un tipo de planteamiento de ampliación.
¿Todo este tiempo, senador?
¿Perdón?
¿O sea, estarían reuniendo durante todo este tiempo?
Nosotros vamos a analizar la conveniencia o no de reunirnos. Así como el presidente recurrió a su potestad de vetar, pues nosotros vamos a también, dentro de nuestra autonomía, actuar en consecuencia.
Pero algunos parlamentarios argumentan la teoría de que una vez que aprobado por diputado, ya es un mero trámite lo que pueda hacer el Senado.
Pero se debe cumplir el circuito. Entonces, el Senado es parte del Congreso. Entonces, para cumplir con ese requisito del recorrido parlamentario, tiene que tener un fallo, un dictamen, o mayoría o minoría, por parte del Senado de la Nación.
¿Es permanente entonces, senador?
Compromiso ante la demostración de fuerza que el presidente recurrentemente practica, procurando violentar disposiciones de diferente orden legal y constitucional. Entonces, quien recurre a la fuerza y no a la razón es el Poder Ejecutivo, y nosotros obviamente vamos a procurar tener nuestra conducta siempre a lo que establecen nuestras prerrogativas constitucionales y las disposiciones legales. Se aparta de la ley de responsabilidad fiscal. Y esa, yo quiero plantear una cuestión casi anecdótica, pero no menos importante. ¿Cómo se va a llamar, qué número de ley tendrá el presupuesto del año 2017? En la pretensión, por ejemplo, de que ellos quieran emitir los bonos, en los bonos tiene que constar de que esa emisión está respaldada por una ley determinada. Hoy no se tiene una ley que avale el presupuesto pretendido por el Ejecutivo para el 2017. Hay diversas lagunas de orden jurídico de diferente importancia que van a ir complicando enormemente el funcionamiento del Estado a partir de este error, reitero, del Ejecutivo de forzar un veto total absolutamente innecesario.
¿Qué sanción se le puede dar?
Primero que van a tener que sufrir las consecuencias administrativas respecto de la legalidad o no de sus actos. Y luego veremos en su momento qué acciones vamos a ir detonando para poner en evidencia las irregularidades del actuar del Poder Ejecutivo.
¿Cuál es la solución política que se puede dar muy pronto? Porque con esto ustedes están conscientes de que se daña no solamente a los oficialistas o al gobierno, sino también al pueblo, teniendo en cuenta que se tranca todo.
Bueno, y lo que esperamos es que el señor Cartes se baje del pedestal de soberbia en el que está actualmente posicionado.
Están violando una ley, eso no es incumplir
muchos políticos, más que eran presidentes políticos.
Bueno, en su momento creo que el presidente está haciendo mérito sobrado para que en algún momento se detone el procedimiento previsto en la Constitución Nacional, pero no es el tema que nos ocupa hoy. Nosotros no vamos a dar por si los otros compañeros reúnen, pues podría darse, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a participar para legitimar este atropello.
No vamos a sesionar, pero vamos a estar en la asistencia, armados y equipados.
La conferencia de prensa. Entonces, de esta forma, de los colorados disidentes y de los opositores de Quique, no van a participar de la sesión extraordinaria que está convocada para las 15, en donde debe darse trámite a esto que hoy se aprobó en la Cámara de Diputados, que es aceptar el veto del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, al proyecto de ley de presupuesto general de gastos de la nación para el ejercicio fiscal 2017. De esta forma queda vigente el actual, entonces, como para que el año que viene puedan ser utilizados estos recursos. Y vamos a guardar a ver si hay quórum para justamente
eso. Quería preguntarte si este retiro estratégico implica que la posibilidad de que haya sesión está en un margen matemático imposible, o puede haber sorpresas, otras seis sorpresas.
No creo ya que si no hay quórum o no se levanta la sesión, ya creo que esto queda en la versión o queda vigente el veto del ejecutivo. Pero no sé si te parece, vamos a escuchar lo que está manifestando el señor Luis Alberto Balvin también con respecto a los extraimistas que dieron el sur.
En el mundo, y no existe conciencia, ¿saben por qué no viene la decisión de ayer a la tarde? Estaban todos juntos decidiendo nada. Estaba Lem, estaba América Sánchez, estaba Carlos Portillo, estaban todos decidiendo no asistir. Y entre ayer a la tarde y hoy esta mañana, cambió la posición. Mensajes, le enviamos varios mensajes a América, aunque tenga más comunicación, le dije, no, ahora haría lo que están haciendo. Se callaron, no respondieron. Le puedo mostrar todos los mensajes que le envié. No, ellos habrán creído que con el pretexto de que le daban quórum, pero que votaban, la gente no se iba a dar cuenta, porque de eso al principio trataron de generar esa idea, de que ellos sí se fueron a un rechazo del método ejecutivo y votaron en contra. Entonces hay 7 votos en contra. Pero para nosotros era muy claro que la decisión para evitar que corra el veto era la participación en el lugar que haya coro. Para nosotros fue muy claro eso. Y ellos sabían, ellos no sabían. Ellos se reunieron y decidieron no participar ayer, hasta las 5 de la tarde. De las 5 de la tarde, hoy, al día de hoy, no sé qué pasó. Pues creo que entendemos lo que habrá pasado. Porque eso gratis no se hace. Eso gratis
no se hace, y Carter no consigue gratis las cosas. Las declaraciones del senador Luis Alberto a sus correligionarios y miembros de su sector interno dentro del PLRA le dieron el quórum correspondiente hoy en diputados para que se acepte el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de presupuesto de gastos de la nación.
Sí. Juan, esto no tiene antecedente, ¿verdad? Esta cuestión.
Yo no
de que se active por automatismo la repetición del presupuesto general de gastos del año anterior.
No, Quique, yo sinceramente no recuerdo que se haya dado esta situación. Una vez recuerdo, creo que un veto parcial, pero que luego el Senado el Congreso se ratificó y se llegó también a sesionar hasta creo que el 30 de diciembre, pero un veto total y que incluso quede vigente, no recuerdo yo, Quique.
Bueno, ¿qué implicará operativamente para el Ministerio de Hacienda? ¿En qué términos se formulará el decreto reglamentario? ¿Cuánta gente queda impactada directamente por la consecuencia de la repetición de ejecución del presupuesto? ¿Cuántos administradores de ministerios y otras entidades que han ido a negociar, a gestionar, a explicar, a defender sus proyectos, ven frustrado el esfuerzo de meses enteros frente a esta situación? Se prevén tantas disfuncionalidades desde el punto de vista de las asimetrías presupuestarias que esto va a generar. ¿Se puede anticipar a simple vista la cantidad de veces que tendrá que, o sea, el ajuste presupuestario del gasto administrativo del Estado se va a convertir en una tarea permanente para el Congreso en el 2017, o permanentemente los administradores van a ir a decir, ¿se acuerdan que nosotros habíamos pedido esto porque tenemos esto, y este aumento que nosotros pedimos, esta modificación del reglamento o este aumento de los márgenes tiene que ver con el hecho de que Paraguay firmó un convenio por el cual se activan a nivel internacional tales cosas y ahora resulta que no tenemos esta capacidad? ¿Esto se va a llevar por delante el año, Juan?
Sí, señor. Incluso escuchaste en ese sentido lo que se le consultaba al senador Silvio Ovelarchi. Esto va a ser una constante demostración de fuerza por uno y por otro sector, Quique. Piña Callahuaco, asunto, como se dice, Quique.
Y sí, y en la medida que esto afecte operativamente a determinadas instituciones, vamos a ver cómo, por un lado, los gremios de trabajadores de estas instituciones van a tener que activarse en esquemas de huelga o de medidas de presión, y de ahí la variante, los gremios o estos temores o estas certezas de perjuicio económico directo van a ser políticamente instrumentadas también, a favor de, en contra de. Una cuestión administrativa del Estado, una cuestión funcional del Estado, se va a convertir en una herramienta para atacar y defender. Esto es malísimo, Juan, porque además estamos en un proceso de, creo que hicimos una curva de pérdida gradual de la institucionalidad y de la consistencia de instituciones que a lo largo de los años han venido funcionando, que la siguiente presidencia, que el siguiente cambio de autoridad, es una cuestión muy, muy, muy seria, que no solamente pasa por la elección de aquellas que creamos que son las mejores personas para los cargos para los cuales se han de postular, sino que realmente tenemos como ciudadanos, como personas con responsabilidad electoral, que discutir cuestiones muy concretas. Es decir, tendríamos que tener paz y consensos como para entrar en esos grandes debates, y aquí vamos a estar peleándonos cada semana por cuestiones presupuestarias, y vamos a ver el desfile de maestros, de enfermeros, de trabajadores de entes autárquicos, como el caso de los trabajadores de la ANDE, en un desfile interminable donde la discusión puntual de cuestiones presupuestarias va a tener su correlato de le amo a este y le odio a aquel otro, y le tiro agua bendita a este y le tiro piedras a este otro. Peor imposible.
Sí, así es, Kike. Y hoy ya fue una muestra de ello con esta manifestación que hicieron los trabajadores justamente de la ANDE y de otros gremios también, que ya empezaron con las movilizaciones. En un momento hubo un verdadero caos, teniendo en cuenta también el tráfico que está pesado por la fiesta de fin de año, y más esto se suma. Y esto, como bien lo dijiste, vamos a tener seguramente algo permanente con este tema, teniendo en cuenta que se dejaron de lado los aumentos a docentes, a policías, a militares, a varios sectores del funcionariado público.
Bueno, y de aquí en más, que tenemos, Juan, ahora, como ahora perspectiva, Pescamboy.
Vamos a guardar porque a las 15 de la sesión los oficialistas anuncian que van a participar, y bueno, habría que ver si hay quórum para que ellos también se ratifiquen justamente en lo sancionado por la Cámara de Diputados, que es
la aceptación del veto presidencial al presupuesto.
Muchas gracias, Juan. Estamos pendientes de lo que puedas aportar en la evolución de esta vigilia parlamentaria en torno al tratamiento del veto comunicado por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo y que se está tramitando a estas horas en la Cámara Alta.
Sí, así es.
Volviendo a lo que pasó, gracias Juan, a lo que pasó en la Cámara de Diputados, esta curiosa situación de escuchar los enjundiosos discursos como el que en su momento...